Algo nuevo, pero que es viejo, ¿verdad? El nuevo nacimiento. ¿Conoce usted el nuevo nacimiento? ¿Sabe qué es? Bueno, aquí vamos a ver. El nuevo nacimiento según Juan 3:7, 1 de Pedro 1:23 y Juan 1:13. Hay dos clases de nacimiento. Hay dos clases de nacimiento. Nacimiento natural y nacimiento espiritual. Uno de entrada a la vida natural, el otro a la vida espiritual. La necesidad del nuevo nacimiento es preciso por la inhabilidad del hombre natural de ver o entrar al reino de Dios. No importa las dotes personales, el hombre natural está ciego a la verdad espiritual o impotente para entrar al reino, porque no puede obedecer, ni entender, ni agradar a Dios. Señor, en esta tarde, muchas gracias nuevamente porque nos permites hablar en tu nombre. Y decíamos, nuestro Dios, seas tú quien nos hable, seas tú quien nos diga tu verdad, seas tú quien nos enseñe. Aquí estamos, Señor. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro ser entero. Perdona en tu mucha misericordia nuestros errores, nuestros pecados, si los hemos cometido delante de ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que entendemos, hermanos, que hay dos nacimientos. El nacimiento físico y el nacimiento del Espíritu de Dios. Si no entendemos esto, nosotros seguimos siendo hombres movidos por nuestra carnalidad en lo natural, en lo físico, movidos por nuestros malos deseos, movidos por nuestra propia mente carnal, y todos movidos de una manera tal que estamos fuera del cuadro espiritual que desea Dios para nosotros. Dice la Biblia en Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Para el hombre natural, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, las cosas espirituales son locura, porque no percibe las cosas que son de Dios. Por eso muchos carnales se van al béis, se van con los boys, los vaqueros de Dallas, los cowboys, ¿Sí? La pulga. Los carnales les aburren las cosas de nuestro Dios. Pero ¿qué dice el Señor a través de su palabra? Dice: mas buscad primeramente a los vaqueros de Dallas. Mas buscad primeramente las cosas materiales. Mas buscad primeramente las diversiones. ¿Verdad que no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo creo que el hermano Mendoza tiene experiencia en esto. Las cosas materiales vienen y vienen, porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscamos primeramente el hacer la voluntad de Dios antes que la propia. Así que, hermanos, cuando ya entendemos las cosas de Dios, buscamos las cosas de Dios, que la gente luego empieza a murmurar y a decirnos: ¿qué, no te cansas de estar en el templo? Templo el lunes, templo el martes, templo el miércoles, templo el jueves, templo. ¿No te cansas de estar en el templo? Pero es que ese hombre y esa mujer están comprendiendo ya que es necesario buscar el rostro de nuestro Padre Celestial antes que todas las cosas del mundo, porque esas vendrán por añadidura. Vida y salud es la que necesitamos. Y Dios nos da esa vida y esa salud en lo físico. Y Dios nos da la vida en lo espiritual, para que vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando comenzamos a vivir por el Espíritu, las cosas materiales pierden el interés de uno, del creyente en Cristo. No quiero decir que no es importante, pero recuerde que antes de ser importante, Dios se lo añadirá. Es más importante buscar al Señor. La Biblia dice: más buscad las cosas que están arriba en el cielo y no en las de la tierra, porque las del cielo permanecen y las de la tierra perecen para siempre. Por eso el nuevo nacido busca las cosas del Espíritu de Dios. Busca al Señor. Ama al Señor. Permítame remojar mis... Y pues ya ven que en el funeral sí asisten bastantes gente, sabía. Y pues ¿quién me dio agua? Nadie. El caso es que terminé con la boca pegándoseme, ya no podía hablar. Así que cuando ven a su pastor que empieza por ahí, tráiganle agua. No le den agua. Tráiganle agua. Él sabe la expresión, ¿verdad? Y usted también. Dice, vamos a darle esa agüita. Proseguimos, hermanos. El nuevo nacimiento no es. El nuevo nacimiento no es. Fijémonos bien. Membresía en una iglesia. El nuevo nacimiento no es membresía en una iglesia. La iglesia bautista tiene la entrada en el cielo, es la número uno. ¿Hay alguna iglesia en particular que tenga el número uno en el cielo? O dicho de otra manera, ¿hay alguna denominación? Gloria a Dios porque estamos con los bautistas. Pero hermanos, nuestra membresía, lo hemos visto, es primero en el reino de los cielos, nacer de Dios. Nacer de Dios. Jesucristo dijo: te es necesario nacer otra vez. Te es necesario nacer de nuevo. La membresía en la iglesia es, podemos decir, el resultado de la conversión, del nuevo nacimiento, del hombre que se entrega a Cristo, porque muchos quieren aceptar a Cristo nada más, pero no quieren entregarse a Él. Del hombre que se entrega a Cristo con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser. Es un resultado y es un testimonio. El cristiano está testificando día tras día, día tras día. Se levanta orando, no maldiciendo. Se levanta glorificando al Señor. Se levanta buscando el rostro de Dios. ¿Sí? Debe ser así. Nada más que muchos se levantan buscando el baño. Me refiero para bañarnos y luego el trabajo, y en el camino vamos a veces hasta peleando entre la pareja o entre familia, y que siéntate y que pórtate bien y que y la oración jamás. La membresía en la iglesia es importante, hermanos. Los cristianos somos testigos, testigos verdaderos, testigos de verdad. No somos testigos de Jehová, somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Dice la Sagrada Escritura, no para los testigos de Jehová, sino para los testigos aquí. Ustedes son mis testigos, y ustedes son mis amigos, y ustedes son mis siervos, y ustedes son todo. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso usted tiene la encomienda de hablar de Jesucristo. Los testigos nadie los mandó. Los testigos de Jehová nadie los mandó. Ellos van casa por casa o puerta por puerta. Y nosotros vamos casa por casa. ¿Saben por qué? Porque entramos a las casas. Oramos por las casas. Oramos por las familias en las casas. Les testificamos del poder de Cristo que vive en nosotros. Porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Así que lo importante, hermanos, es tener el poder en nosotros. Ya les he dicho que cuando vaya a evangelizar, no vaya a evangelizar en el nombre de su iglesia. Su iglesia no tiene el poder. Vaya en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre Jesucristo. Voy a avanzar un poquito rápido porque si no, aquí nos amanece. El nuevo nacimiento no es proselitismo. El nuevo nacimiento no es proselitismo. No es que nos anden jalando para esta iglesia y que nos anden jalando para la otra y que nos anden jalando para ninguna. En la Biblia encontramos la expresión de que hacían prosélitos. Y estos prosélitos los hacían más hijos del infierno que de Dios. Nosotros no hacemos proselitismo. No queremos traer a gente. Queremos traer a hombres y mujeres que nazcan de Dios, que nazcan de arriba y que comprendan el propósito de Dios en sus vidas y trabajen para Dios. El reino de los cielos es el reino que debe crecer aquí, con usted y conmigo. El nuevo nacimiento no es reformación. El nuevo nacimiento no es reformación. ¿En dónde se reforman los hombres? ¿Le llaman reformatorios? ¿Le llaman correccionales? ¿Le llaman cerezos? Le llaman cárcel de mucha seguridad, qué sé yo. Pero en las cárceles son los más viles. Jesucristo no vino a reformarnos. Jesucristo vino a cambiarnos de modo de pensar. Pablo en Gálatas lo dijo de esta manera: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la mente de Dios. Pero la mente del reformado es: voy con los hermanos para que me ayuden. Los hermanos siempre andan ayudando. Los hermanos, esto. Él no quiere cambiar su modo de pensar. Él quiere seguir siendo el mismo maldoso, el mismo pecaminoso. De manera que Cristo vino a cambiar la mente, el corazón y todo lo nuestro, para que nosotros no hagamos ni deseemos mal al prójimo. Cristo amó tanto al mundo que dio su vida por él, por usted y por mí. Y Cristo nos cambia los pensamientos. Si no cambia sus pensamientos, usted, déjeme decirle, que no ha nacido de nuevo. Porque el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener la mente de Cristo. El patrón no me pagó, me la va a pagar después y doble. Es que no me conoce quién soy. No sabe quién soy, no sabe con quién se metió. Esa es maldad en el corazón del hombre. Eso es cuando Cristo no ha venido a morar en el corazón del creyente. Está buscando pleito, está buscando destruir al siguiente, está buscando todo menos el hacerle bien. El nuevo nacimiento no es confirmación. En la iglesia romana son 7 los sacramentos. Y dentro de esos 7 sacramentos está esta, ¿verdad? Confirmación. Claro, no estamos hablando del sacramento, pero no es confirmación. En la confirmación se viste la niña y el niño de blanco y con una vela y ¿quién es que se ponen acá? ¿Un velo? Y luego viene el obispo de la diócesis, y le da una cachetada, y esa es la confirmación. ¿A usted no lo confirmaron? Tampoco es eso. El nuevo nacimiento no es la confirmación. El nuevo nacimiento no es buenas obras. Nuestros vecinos nos mandaban comida. Y en algunas ocasiones no eran ya buenas obras. Ya eran buenas obras. Nos mandaban el pan verde. Yo decía: ¿qué cara nos verán? Porque nos llevaban el pan mojoso. Con ello, ellas, las gentes, quieren ganar el cielo con las buenas sobras. Buenas obras. Toda la gente está enseñada a hacer buenas obras. Cuando una persona va y se confiesa con el sacerdote, si esta persona tiene dinero, la penitencia es que vaya a tal barrio o a tal colonia proletaria y construya una capilla para que sea perdonado. A ello le llaman buenas obras. Y como ya edificó allí la capilla, ya tiene entrada en el reino de Dios. Muchos quieren ganar el cielo por medio del dinero. Pero la Biblia dice, ¿qué? Tu dinero perezca contigo. Tú quieres comprar el reino de los cielos con tu dinero. Tu dinero perezca contigo. Era el mago que quería comprar el poder del Espíritu Santo. Pero ese no se compra, ese se lo da el Señor a usted. ¿Cuánto le ofreceremos a Dios para que nos deje entrar al cielo? ¡Nada! Solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y podemos entrar al reino de Dios, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por buenas obras, no es por obras para entrar al reino de los cielos, es por la sangre de Cristo. Tampoco el nuevo nacimiento es bautismo. Hay una iglesia que proclama que si no se bautiza no ha sido salvo. Y son tan tercos. De tal manera que es Cristo el Salvador, pero le aumentan ahí el bautismo para que se salve también. Entonces ya son dos salvadores. El bautismo, hermanos, es la manifestación pública de haber depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y públicamente le estamos diciendo al mundo, dejo el mundo y sigo a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dice el canto? Porque el mundo pasará, mas su amor, amor perfecto por los siglos, durará. Hermanos, el agua no produce salvación. ¿Sí? El mandamiento del Señor es, después de que resucitó, después que se le levantó entre los muertos, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bautizándolos. Es un mandamiento del Señor. Después que se levantó de entre los muertos, dijo, toda potestad tengo aquí y allá. Y aquí en China es lo mismo. Todo aquel que cree en Cristo debe dar evidencia. Bautícese. Pero recuerde que antes debe nacer de nuevo. No es la confesión. El nuevo nacimiento no es confesión. El nuevo nacimiento no es convicción. El nuevo nacimiento no es firmar una carta. El nuevo nacimiento es nacer de Dios. ¿Sabe dónde dice esto? Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Versículos 11, 12 y 13 del Evangelio según San Juan 1. El versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne busca. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu busca. Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es trabajo humano. Es trabajo divino. Se nace de Dios, Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de Dios, de varón, sino de Dios. ¿Ya sabe la palabra engendrar? Por supuesto, las mujeres lo entienden. Con mi esposa fueron 3 engendrados. El hermano Walter está abrazando un engendro. Hermanos, la palabra es correcta. El mundo ha tergiversado la palabra, porque allá lo usan con los monstruos, pero aquí no. Aquí no, hermanos. Yo soy un engendro. Mi padre y mi madre me engendraron. Por eso le digo al hermano: es un bebito, es un niño, es un engendro de ellos. Y Dios nos engendra a usted y a mí. ¿Se fijan, hermanos? Nosotros nacemos de Dios. Se nace del Espíritu, Juan 3:5. Porque no es trabajo humano, es trabajo divino. Cuando Dios trabaja con usted y conmigo, hace grandes cosas. Cuando nosotros somos masa moldeable y disponible, puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Porque es trabajo divino. Se nace de Dios. Dios nos engendra. Somos hijos de Dios por medio del Espíritu de Dios y por medio de su Hijo Jesucristo. Se nace del Espíritu. Trabajamos para Dios. Efesios 1:10. Somos engendrados por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Somos nacidos de una semilla incorruptible. Primera de Pedro 1:28. Somos limpios por la sangre de Jesús. Primera de Pedro 1, 18, 19. Tenemos corazón nuevo. Ezequiel 36, 26. Hay un canto que dice, si Cristo no cambia tu vida, jamás podrá cambiar. Tenemos un corazón nuevo. Dice Ezequiel que Dios pone en nosotros el corazón de carne y quita el corazón de piedra. Y nos hace sentir a Dios. Algunas evidencias del nuevo nacimiento. Evidencias. En Romanos capítulo 8, versículo 1, encontramos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, escucha bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo el mundo está bajo condenación, pero los cristianos ya no. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. Esto también, hermanos, muy importante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Con qué E está escrito ahí? Espíritu. Con mayúscula. Porque Él es el Espíritu de Dios. Quien no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Quien no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Y nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu de Dios que mora en Él. Hermana, por favor, guíenos en oración. Ay, yo no sé orar. Y dice que es cristiana. Hermano, por favor, diríjanos en oración. ¿A quién le habla? Sí, a usted, hermano, a usted. Y dice el hermano, no, hermano, yo no sé, no puedo orar en público. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, seréis vivificados. Seréis vivificados si el Espíritu de Dios está en vosotros. Y entonces podréis decir, Padre mío. Porque por medio del Espíritu de Dios, nosotros tenemos conexión con Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vayamos a 1 de Pedro 2:9, una vida diferente. Ya mero terminamos, hermanos, para los que se saben la Biblia. Ya mero acabamos. A veces decimos, ¿no? Se está alargando este. Una vida diferente. Este hombre mató a su hijita y está viniendo al templo. Esta madre sacrificó a sus 5 hijos y luego se quitó la vida. Y así casos. ¿Qué tenían en su alma? ¿Qué tenían en su mente? ¿Qué tenían en su corazón? Hermanos, toda esa gente no tiene una vida diferente. Tienen la vida de todos. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, cometen las peores bajezas. Pero el Hijo de Dios tiene que mostrar una vida diferente. Ya no se pelee con su esposa. Ya no se pelee con su esposo. A sus hijos sí pégales, no. Con los hijos desquítese, no. No. La vida en Cristo, hermanos, es distinta, es diferente. Me acuerdo, nosotros vivimos en la colonia Chapultepec de la ciudad de Puebla. Mi padre entonces era misionero de la Primera Iglesia Bautista de Puebla y yo era su compañía, y en algunas ocasiones yo llevaba el carro que logró comprar mi padre, no por ser misionero, ¿verdad?, sino porque vendió una casa y pudo comprar el carro. Y entonces, hermanos, en la noche nos juntábamos alrededor de la mesa y, queriendo y no, íbamos a la mesa, leíamos un capítulo de la Biblia, orábamos y a dormir. Esa es una buena práctica, porque se va conociendo la palabra de Dios. Y si no la comprende, cuando menos la sabe. Es una vida diferente. Muchos de nosotros llegamos aquí, llegamos a la casa y nos sentamos, ¿y luego qué? ver la tele, a ver qué chismes nos traen. A ver si ya se murieron más en Haití. Más temblores. Orar juntos en familia es una buena práctica. Que yo solamente les puedo decir, ojalá lo hagamos. La evidencia del nuevo nacimiento, primera de Juan 2:15, no se aman las cosas de este mundo. No se aman las cosas de este mundo. ¿Quién ya se quiere ir, hermanos? Al cielo, digo. No que se vayan de aquí ahorita, sino quién se quiere ir al cielo. No se aman las cosas de este mundo. ¿Cómo voy a dejar mi carro último mugrero? Digo, último modelo. Mi casa la acabo de comprar. Mi esposa me acabo de casar. No se aman las cosas de este mundo. Yo no sé si el hermano Mendoza concuerde conmigo, pero comentando con mi esposa, decía, yo no creo que se enamoren las gentes. Porque les es tan sencillo cambiar de esposo o cambiar de esposa como cambiar de calcetines. Yo desde que me casé, ahí estoy, amando a mi esposa, y sí la amo, aunque usted no lo crea. Y la testigo, pues ahí está, la hermana Coco. Dice, oye, ¿eres la misma? Esto me recuerda también que andábamos misionando allá en el estado de Durango, lo que es Rodeo Durango, Abasolo, Potrero, Zarco, Las Ánimas, La Salitrera, Amoles, Rodeo Durango, todo eso caminábamos, nos movíamos en una camioneta que nos dieron. Y se terminó aquella camioneta y luego tuve que ir a comprar a Torreón otra. Y cuando regresé después de un mes, las hermanas nos empezaron a decir, hermano, el cura estuvo diciendo esto, que usted le había ido a pedir dinero prestado para irse con otra mujer. ¿Sí? Y yo les decía, bueno, hermanos, pues, ¿es otra? Decía, no, hermano, es la misma. Bueno, no la he cambiado. No se aman las cosas de este mundo. Romanos 10:10. Si usted lo encuentra rápido, léalo, por favor. Un testimonio por la causa de Jesús. porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, no se calle. Dígales, no sus verdades, dígales la verdad de Cristo. Hábleles. ¿Sabe por qué? Porque usted ya es salvo, pero ellos no. Ellos van al infierno y el Señor le va a demandar esa sangre de sus manos. Háblales de Cristo. Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Háblales de Cristo, diles que ya viene, que no se detiene, pronto volverá. Jesús viene por segunda vez, amén. Con ganas viene el Señor. Hermanos, ¿usted tiene ganas que venga Cristo? Hábleles a todos. Hábleles a todos. Un testimonio por la causa de Jesús. Confiese a Jesucristo. No se avergüence, porque el Señor se avergonzará de usted cuando venga. Delante del Padre Celestial, Él se avergonzará y dirá: ese se avergonzó de mí. Tenemos que hablar de Cristo. Primera de Juan 4:14. Un mismo amor para todos. Primera de Juan 4:14. Un mismo amor para todos. Allá la gente en México dice: es que ya Dios murió por todos. Le digo: no es cierto. Murió por mí, pero usted falta. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el arrepentimiento. Ellos necesitan el perdón de Dios. Ellos necesitan pedirle perdón a Dios. ¿Sí? La Biblia dice: por cuanto Dios amó a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no murió por todo el mundo, ¿verdad? Sino murió por aquel que cree. Aquel que cree. Otro es, dice: todos somos hijos de Dios. Permítanme decirle que no es cierto. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si es un mismo amor para todos y nosotros amamos a todos. O no, hermano, a lo mejor usted no ama a otro. Pero los cristianos debemos amarnos unos a otros. Esta mañana recordé aquel hombre inspector de zona allá en Gómez Palacio, nos invitó a comer. Y entonces dijo: pastor, yo llevo lo que dice la Biblia. Y entonces dijo: porque tenía aparte de la directora del, de la escuela, tenía dos, tres más profesoras. Y decía, no, yo llevo lo que dice la Biblia. ¿No dice allí, amaos los unos a las otras? Que vivo el individuo, ¿no? Amaba las cosas de este mundo, pero no las cosas de la Biblia. Porque el Señor Jesucristo dijo, ámense unos a otros, como yo os he amado. Así debéis vosotros amaros. Pero aquel amaba varias. Así que, hermanos, un mismo amor para todos. Efesios 4:32 dice que se tiene un espíritu, perdón. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se tiene un espíritu de perdón. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo es un espíritu de división? ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Entonces siempre gócese aquí. Siempre gócese donde Dios lo tiene. Y hábleles de Cristo a otros que están perdidos, para que tengan el amor de Cristo, para que conozcan en usted el perdón, para que conozcan en usted la vida eterna. Aquí mora el Espíritu Santo, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Hermanos, el amor de Cristo no es chismes, divisiones, hablar de unos y otros, y pues el pastor no se les escapa. La esposa del pastor tampoco. El Espíritu Santo nos ayuda a edificarnos, hermanos. Dios quiere que estemos amándonos unos a otros, pero no en ventaja. Yo no sé por qué muchos jóvenes y señoritas van buscando en la iglesia al compañero. Eso es bueno, pero no es importante. Qué bueno que los jóvenes y las señoritas se guarden puros hasta el altar. Qué bueno que obedezcan al Señor. El testimonio de mi hija hasta ahorita es que hasta que ella conozca a un hombre temeroso de Dios y que la ame, se casará y se entregará a él. Por lo pronto no quiere saber de novios. Ese es el testimonio de mi hija. Algunas les queman las habas, ¿verdad? Y algunas dicen, ay, yo quisiera tener un hijito tuyo. Y tristemente lo tienen, ¿verdad? Tristemente lo tienen. para andar batallando solas. Porque aquí la que pierde es la mujer. El hombre pierde también, pero no pierde la vergüenza. Primera de Juan 3, 6 al 8, no se practica el pecado. Si usted es hijo de Dios, como dice, no va a hacer esas cosas. No va a fornicar antes del matrimonio. Si usted es mujer, guárdese. No importa que no tenga hijos con aquel. Puede tener un novio, pero no deje que avance. Puede tener un novio, pero no importa. Que ya no me quieres porque no vamos a la cama. No es cierto. Eso no es cierto. Usted, mujer, guárdese. No le ponga oído al hombre. ¿Por qué cae usted como mujer? Veníamos comentando con el pastor Ralph y su esposa y decíamos que la mujer es muy sensible con el oído. Y llega alguien y le dice: ¿ves? Tu marido no te quiere. Yo sí te quiero. Mira, te deja sola. No le importas. Y a mí sí me importas. ¿Quién le dijo a ese individuo que puede estar diciéndole tal cosa a la mujer ajena? Hermanos, qué terrible. Qué ofensa para Dios andar diciendo a la mujer ajena. O al marido ajeno. Cuando el mandamiento dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su criada, ni su criado, ni su extranjero, nada codiciaréis o codiciaréis de vuestro prójimo. Nada. Los jóvenes y las señoritas caen en el pecado de fornicar antes del matrimonio. No lo hagan, es bien para ustedes. Sean felices cuando se casen. Antes no lo hagan. Nunca se crea de un hombre, la mujer, de que, ay, no me quieres, por eso no vienes conmigo al oscurito. No. No se crea de eso. ¿Sí? Al reclinatorio, pero no de adelante del templo, sino el reclinatorio aquel. Hermanos, entonces no se practica el pecado, así que los resultados pueden verlos por medio de la nueva vida. El creyente participa de la naturaleza divina. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.